Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
México es un país rico en cultura, de eso no hay duda. Tanto que tenemos 1,248 museos de diferentes temáticas registrados. Tenemos los clásicos de historia natural, de biodiversidad, de antropología y esos de diferentes periodos históricos.
También están los más extravagantes, como el Museo de las Máscaras en San Luis Potosí, el Museo Nacional de la Muerte en Aguascalientes o el Museo Subacuático de Cancún, que solo es posible visitar, como su nombre lo dice, sumergiéndose en el agua.
Aún así, la propuesta del alcalde de Badiraguato, Sinaloa, José Paz López Helenes, de construir un museo dedicado a la historia del narcotráfico en la región ha causado polémica. Esto después de que el medio local, Noticiero Altavoz, le entrevistara y él hiciera estas declaraciones.
No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible que podamos tener un museo del narcotráfico. No estamos cerrados a ningún tema. Todos los temas vamos a escuchar. Somos un gobierno que escucha todas las voces. Somos un gobierno que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio y que logremos vencer ese estigma del narcotráfico, empujando el desarrollo económico para favorecer al municipio.
Desde el 10 de mayo se anunció la construcción de este museo en un banderazo de salida, donde incluso acudió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. En el evento se dijo que tendría un costo de 14.300.000 pesos, un mirador, una escalinata y servirá para promover el turismo. Sin embargo, en ese entonces no se comunicó la temática que tendría.
Ahora sabemos que el museo que está próximo a inaugurarse podría exhibir objetos personales de personajes oriundos de la región, internacionalmente conocidos por sus delitos como son Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. El gobernador ya ha expresado su rechazo a esta idea, sin embargo, ha abierto una conversación muy interesante. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿un museo de este tipo es lo que necesita Badiraguato? ¿Cuál es la línea entre hacer apología del delito y hablar de una dolorosa pero necesaria historia? Y sobre todo, ¿la historia del narco es también la historia de México?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Marcos Vizcarra, quien es periodista de Sinaloa e integrante del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos?
Marcos, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por el tiempo y la participación para este espacio. Y quería comenzar preguntándote directamente como colega y sobre todo como habitante de Sinaloa. ¿Es necesario un museo del narcotráfico?
Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que me dan. Es una pregunta muy interesante porque creo que sí hace mucha falta un museo del narcotráfico, pero el museo que nos hace falta es un museo que sea mucho más allá de mostrar figuras, que engrandezcan, que pongan, ¿no?, como centro de atención, como se ha hecho en múltiples ocasiones, con series de televisión, de plataformas, con películas, con libros, incluso con crónicas que han sido premiadas, multipremiadas en años anteriores, no hace mucho todavía, pero nos hace falta museos donde se muestren a las víctimas del narco, donde se muestren todas las problemáticas que nos ha dejado el tema del narco en México. Nos hace falta conocer todas estas problemáticas. Cuando hablamos de víctimas, no solamente hablamos de personas que han sido asesinadas, sino también aquellas que han sido desaparecidas por el narco. Hablamos de, por lo menos ahorita, actualmente, más de 100.000 personas desaparecidas que siguen sin volver a casa. Y la gran mayoría están relacionadas con temas de crimen organizado. Y además de desapariciones y además de asesinatos, que la cifra es inmensurable, También podemos hablar de todo el tema de corrupción que existe, que es una corrupción sistémica, tanto del gobierno federal como los gobiernos locales, las policías, quienes nos deberían estar cuidando y realmente están participando o coparticipando con ellos para poder cometer más delitos, más crímenes. Eso nos da a entender que sí necesitamos un museo para poder nosotros tener una memoria fresca, una memoria que también ponga en alto el nombre de las víctimas y les dé memoria a esas personas. Y habrá que recordar también lo que establece precisamente también los mismos derechos de las víctimas. El primero es el derecho a acceso a la justicia. El segundo, como tal, es el derecho a la reparación del daño. Y el tercero es el derecho a la memoria. Entonces, si partimos con todo ello, sin memoria, como tal, no hay una justicia plena. Entonces, ¿cuántas víctimas hemos visto pasar en las planas de periódicos? ¿Cuántas víctimas hemos visto pasar en las calles de nuestras ciudades? ¿Cuántas víctimas hemos escuchado que sucedieron en las calles posteriores a las nuestras, en nuestra misma calle? ¿Cuántas víctimas han estado en nuestras familias y que están reconocidas ahora mismo no como víctimas, sino como incluso hasta victimarios? Necesitamos darles esa memoria fresca y una memoria que sea acorde a la realidad. Una realidad que México está urgiendo en este momento. Entonces, si necesitamos un museo, sí lo necesitamos, un museo del narcotráfico, que se muestre la realidad sobre esos criminales que mataron o que mandaron matar, que desaparecieron o mandaron desaparecer, que torturaron o mandaron torturar, que corrompieron o que mandaron corromper, que sembraron amapola, que sembraron la marihuana, que produjeron metanfetamina, que produjeron fentanilo y que con todo eso mataron a miles de personas. Sí necesitamos eso. No sé si Badiraguato sea el lugar más indicado, pero sí necesitamos un lugar donde todos los días se nos recuerde que nuestras víctimas son primero.
Marcos, ¿podríamos abordarlo como un aspecto cultural y de impulso turístico como se prevé hacer? Sobre todo hablando en cuestión de lo que ha implicado el crimen organizado en la entidad.
Bueno, lo que pasa es que hemos vivido del morbo como tal, lo acabas de decir muy bien. Hemos vivido el morbo durante muchísimos años, ¿no? Y ese morbo también ha sido nutrido por un aparato oficial y un discurso oficialista. Este discurso oficial nos ha establecido incluso las maneras, las formas y las palabras de cómo tenemos que referirnos a cada cosa. Por ejemplo, le decimos narcos a los narcos porque alguien nos dijo que teníamos que decirle narcos, ¿no? Alguien nos dijo que teníamos que decirle narco a todo, narco fosa, narco dependiente, narco carro y narco a todo, ¿no? Siempre es un narco con algo para decir que algo está mal. Un narcótico está mal, pero decirle medicamento no, cuando es exactamente lo mismo, ¿no? Un narcotraficante, decirlo así como tal, narcotraficante está mal, pues, o sea, porque estamos hablando de un criminal o un presunto criminal, pero cuando si lo pones en contexto, es una persona que trafica ilegalmente o legalmente con drogas. Y un representante médico, pues, hace eso, solo que lo hace de manera legal. Entonces, es un narcotraficante de drogas legales. No, es muy interesante esa parte. O sea, lo que vamos es que tenemos todo un diccionario que nos han heredado desde las autoridades y no solamente desde la palabra narco, ¿no? O sea, también podemos irnos al tema de capo, por ejemplo, o la misma palabra cártel. No existe en nuestro diccionario español, no existe la palabra cártel. Existe cartel, pero no cártel. Y la palabra cártel como tal viene de un tratado de seguridad que se hizo en Italia, que lo hicieron varios estados para poder definir situaciones financieras, pero eso se traslada al crimen. Estamos hablando de las épocas de los 50, de los 60, y entonces cuando se empieza a traducir allá y se empiezan también a trasladar y a discutir, y lo empiezan a comparar con lo que sucede en Colombia y posteriormente sucede en México, y pues se nos queda la palabra cártel, ¿no? Y empezamos a ponerle cártel de tal cosa o de tal o de otra cosa a las cosas, y de pronto poco a poco le fuimos poniendo esos nombres de narco y de cártel a todo. Ahorita tenemos no sé cuántos cárteles, unos 30 cárteles en todo el país, unos 50 cárteles en todo el país, y de pronto el día de mañana otro cártel vuelve a nacer y el día de mañana otro narco vuelve a nacer. Y cuando nos van y nos presentan a los narcos o los supuestos narcos, resulta que eran muchos de esos narcos son realmente campesinos, y resulta que les pusieron narcos solamente porque producían marihuana o amapola, pero eran campesinos tal cual y siempre han sido campesinos y toda su vida han producido amapola y marihuana, porque finalmente es lo único que pueden sembrar allá, porque las condiciones de la tierra están así, porque no existen maneras para poder hacer otra cosa. Es decir, existe una estigmatización que se ha consolidado dentro del discurso oficial y que además lo hemos premiado y que todo eso nos ha generado morbo. Hay una palabra que siempre me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando hablamos de los imperios del narco, pues uno se puede imaginar castillos, lo que se nos venga, ¿no? De pronto supercarreteras, supertrenes, superaeropuertos y todo eso. Entonces imagínate, cuando hablamos del imperio del cártel de Sinaloa, podríamos pensar que no voy a hablar de Culiacán, voy a hablar de Badiraguato, que es donde todas estas personas o la mayoría de las personas que son famosas del cártel de Sinaloa han nacido, entre ellos Joaquín Guzmán Loera. Entonces imagínate, cuando yo te hablo del imperio del Chapo, podremos imaginar que el señor vivía en una casa, en un lugar tipo castillo, pero no, vivía en una casa normal, ciertamente con mayores lujos que otras personas, mayores privilegios que otras personas alrededor. Pero para poder llegar allá en carro o en camioneta, tenías que ser en una camioneta 4x4 y tardabas alrededor entre 3 y 4 horas para poder llegar, o tenías que viajar en avioneta y tenías todavía que llegar a pie o tenías que llegar en una camioneta 4x4 para poder llegar hasta ese lugar. Es decir, es difícil poder acceder a esos lugares. ¿Pero por qué si son imperios? Pues precisamente nos han dicho que todos esos lugares son como si fueran ciudades como las de Nueva York, como las de París, cuando no, no es cierto. Y hay muchísimos colegas que han escrito sobre eso y que se han encargado de reafirmar y confirmar esas teorías, esas versiones. Y eso es lo más triste de todo, porque muchas de esas versiones, esas teorías, vienen normalmente acompañadas de fuentes que son oficiales, son personas que son militares de altos mandos que cuentan su versión y que desgraciada o lastimosamente no se confirman o no se contrastan en la tierra, en la realidad. Hubo, por ejemplo, una crónica que se hizo entre el 2009 y 2011, no recuerdo exactamente el año, pero fue una crónica que se premió, un premio nacional de periodismo, y mencionaba que había un pueblo que se llama Costa Rica, está al sur de Culiacán, y mencionaba que un joven de ahí que se dedicaba a las drogas o al tema del tráfico de drogas como tal, en sus ratos libres se iba caminando a la playa que quedaba unos cuantos minutos de su casa. Y si nada más hables el mapa como tal, entonces te darás cuenta que a Costa Rica queda una hora más o menos del mar, ¿no? Entonces irte caminando, estamos hablando de aproximadamente unas, ¿qué será? Unas 5 horas, 3 horas para poder llegar. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de errores nos hace pensar que todo lo demás, que es mucho más difícil poder comprobar, podríamos estar hablando de que mucho de todo eso no fue real y no fue verdad. Es muy difícil poder pensar y tener que hablar de esto ahorita y tener que hablarlo y tener que meditarlo, porque tendríamos que también hablar con muchísimas de esas personas, ¿no? Y tendríamos que hacer ese fact-checking de todas aquellas notas y crónicas que se llegaron a hacer en su momento. Pero esa es una realidad. Y lastimosamente son realidades que todavía siguen sucediendo.
La idea de destinar un espacio para abordar el tema del narcotráfico, los misterios que rodean esta actividad, las excentricidades de sus protagonistas y el morbo que genera entre la población no es nuevo. En 2002 se abrió el Museo de los Enervantes.
Ahí existen representaciones de cómo funcionaban los laboratorios clandestinos de fabricación de drogas, así como muestras de semillas de marihuana, cocaína, crack, armas personalizadas de los narcos, y también había una gran sección dedicada a las rutas del tráfico y las formas ingeniosas en las que las drogas son escondidas en transportes.
El museo está activo hasta el día de hoy, aunque solo es posible entrar por cita. Sin embargo, sobra decir que su uso es más bien propagandístico, pues se encuentra en un edificio propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para contrarrestar esta versión de la guerra contra las drogas, en 2018 llegó a la Ciudad de México por 3 cortos días el Museo de la Política de las Drogas de Open Society, un museo itinerante donde diversos artistas reflexionan sobre cómo los narcóticos y la guerra sin fin que comenzó hace 50 años han moldeado a la sociedad entera.
Pero también se trataba de pensar soluciones diferentes al prohibicionismo. En la muestra se podían ver fotografías tomadas por Adriana Zebrauskas de Grace Elizalde, cuya familia ha hecho uno de los trabajos más mediáticos para visibilizar los usos medicinales del cannabis en nuestro país. También estaban las palas de Pedro Reyes, construidas con hierro fundido de armas decomisadas.
En 2012 se creó el Museo Interactivo de las Adicciones en Culiacán, dirigido a un público infantil y juvenil donde es posible experimentar algunos efectos de los narcóticos sin el riesgo de ingerirlos. La institución realiza de vez en cuando exposiciones itinerantes a escuelas del estado y, según su numeralia, en 10 años ha sido visitado por 1 millón de personas.
Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con el periodista de Sinaloa, Marcos Vizcarra. Marcos, como ciudadano de Sinaloa, ¿cómo te sientes de que las personas intenten exotizar al Estado? Sobre todo porque lo vemos en series, películas y hasta ahora en las redes sociales, como en TikTok.
Bueno, yo me siento triste como tal, pero lo único que puedo decirte es que también a mí me toca y me vas a sentir responsable de poder narrar y poder hacer lo que me toca, que es justamente acompañar a las víctimas y poder narrar la situación que he vivido y que o que las llevó a estar ahí, justamente todo este tema del crimen, ¿no?, del narco. No solamente a mí, sino a ti también, que estás en Ciudad de México y cualquier persona que esté en cualquier lugar. O sea, no es algo que nos priva en Sinaloa. Y creo que hay un ejemplo bien interesante en Colombia, porque allá se empezó a practicar, se empezó a hacer esos narcotours, por ejememplo, pero en lugar de hacer esos narcotours, de ir a visitar la casa de Pablo Escobar o los lugares donde el Popeye trabajaba y ejecutaba gente, en lugar de hacer eso, era ir justo a los lugares donde están las víctimas de esas personas y poder escuchar a las víctimas de esas personas. Y a partir de ahí es también entender que el narco no está absolutamente nada bueno. Eso nos hace falta y eso nos hace falta también construir a nosotros.
Por último, Marcos, ¿cuál sería el mensaje a la población que busque darle un morbo a lo que se vive en Sinaloa? Vemos que tras este anuncio del alcalde de Badiraguato, el mismo gobernador del estado reprobó esta idea.
Bueno, creo que el llamado es que, creo que miraría la reflexión que es un tanto chantajista y también un tanto cliché, ¿no? El que no comprende su historia está obligado a repetirla. Y lo hemos estado repitiendo mucho en los últimos meses. En Guanajuato, que todo estaba tranquilo, que todo estaba normal. Normal, entre comillas, ¿no? Lo estamos viviendo en Jalisco, está tremendamente fuerte en Tijuana, están ocurriendo en el Estado de México, en Ciudad de México, cada vez más en Ciudad de México. Y está sucediendo en más regiones, Zacatecas, están pasando en Ciudad Juárez. En fin, o sea, están ocurriendo muchísimas situaciones que de verdad pareciera que todo se nos está saliendo de control. Pero es porque tenemos que afrontar y tenemos que confrontar esas situaciones y tenemos que exigir también mejores condiciones. Tenemos que levantarnos como sociedad y tenemos que exigir mejores condiciones. Tenemos que también nosotros pedir que haya mejor seguridad, no militarizada como tal, sino que tengamos una seguridad social, una seguridad civil, que haya mejores condiciones para que la gente podamos salir de nuestras casas y poder convivir. Y también necesitamos comprender y conocer y aprender a quitarle todos esos espacios que nos han sido quitados, quitárselos de nuevo, pero quitárselos a las personas que nos los han quitado, incluyendo a personas que son autoridades o que fueron autoridades y que han hecho abuso de poder.
Tras el éxito de la serie Narcos, dedicada a la vida de Pablo Escobar y el cártel de Medellín, esta ciudad colombiana recibió un alto tránsito de turistas que buscaban los lugares clave de esta historia.
Ante esto, en 2019, la alcaldía de Medellín decidió demoler el edificio Mónaco, un inmueble de lujo donde vivió el narcotraficante. A la demolición acudió el entonces presidente Iván Duque, donde clarificó que el objetivo era promover la cultura de la legalidad. En su lugar se construyó el Parque Inflexión dedicado a las víctimas del crimen organizado.
Estas fueron las palabras de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, durante el acto.
46.612 vidas menos en nuestra época más dura. Por todos los que nos abandonaron antes de tiempo, estamos hoy aquí. Y por nosotros también, porque cada despertar en esta época fue un acto de valentía. Estamos aquí porque no hay justicia mientras sean más conocidos y más reconocidos los alias de los verdugos que los nombres de las víctimas.
Más que por su oscura historia, los medellinenses hoy en día prefieren ser conocidos por su eficiente sistema de transporte público, por las formas en las que han pacificado la ciudad, por su hermoso jardín botánico o por su gran complejo universitario.
Sin duda, abrir la conversación del narcotráfico, el amplio espectro de drogas y la narcocultura es esencial para comenzar a resolver la guerra en la que llevamos inmersos desde hace 16 años. Pero, ¿cuál es la manera correcta de abordarlo?
Este tema nos deja con una disyuntiva cada vez más presente en el debate público sobre cómo debemos abordar el tema de las drogas. ¿Acaso debemos impulsar la conversación, aunque esto signifique el enaltecimiento del narcotráfico? ¿O hay posibilidad de crear un espacio de reflexión sobre esto que nos afecta, especialmente para las víctimas que han perdido la vida en ello?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio La Reina del Sur contra la Reina del Pacífico, donde platicamos de la narcocultura en series de televisión, tomando como excusa el caso de Sandra Beltrán, quien decidió demandar a Netflix y a Telemundo por llevar su historia a la pantalla.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.